Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos, 20:08 del día lunes 4 de mayo. Y estamos acá, Penal Sin Barrera, la previa nuevamente. Estoy acá en estudios esperando la comunicación con el escribano que no se va a perder las predicciones que había dado el otro día con respecto a Racing, así que estoy seguro que va a aparecer. Y el secretario, le mandamos un saludo al doctor Pome que está de fiesta, un beso grande a sus nietos. Y bueno, estamos para arrancar teniendo un fin de semana muy, muy, muy movido en todo lo que respecta a la parte deportiva. Gran actuación de Colapinto, Sinner, que ganó el Abierto de Madrid. Después, ¿qué más tenemos? Tremenda fecha Premier League, sobre todo hoy. Gran paso del Arsenal a coronarse con el título de la Premier League después del espectacular empate entre Manchester City y el Everton. Partidazo tremendo. Ya tendremos al secretario para que nos comente un poquito. Y bueno, ¿qué más? Los Pumitas que le ganaron a los Baby Blacks. Boxeo, un sábado impresionante. Yo arranqué a las 5 de la mañana desde Japón, viendo todas las peleas. Y después terminamos en Las Vegas. También con una pelea mejor que otra, después comentaremos un poquito. ¿Qué más tenemos? Lautaro Martínez, campeón en Italia, 21 Scudetto para el Inter, y bueno, de todo un poco. Fútbol vernáculo, ya están los octavos de final, clasificó Racing después de haber jugado pésimamente mal y después de un empate magro con Huracán, clasificaron los dos.
Una
y bueno, nada. ¿Cómo estamos, Charlie? ¿Están los chicos o no? Porque yo no veo nada acá, ¿eh? Ah, pensé estamos que estaba acá, solo.
Vamos acá, Bernardo.
Cuenta entonces, Flores Grupo, que activan las alarmas de incendio.
Ahí está.
Asimismo, les informamos
bueno,
a los pasajeros.
Yo te acá, firme.
Sí, sí, pero estamos escuchando.
Estamos escuchando el anuncio de Buquebus
sí.
En el programa.
Sí, sí.
Invitamos a los conductores.
Por eso yo estaba muy confundido y yo seguía hablando solo.
Para la travesía.
Yo pensé que te mandabas el programa entero solo.
¿Tapo? No, no, yo no los veía y estoy escuchando la escalera de incendio, no sé, cualquier cosa.
Se proyectará.
Bueno, con los datos. Buenas noches, queridos amigos.
Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cómo andan?
Pedimos, por favor, prestar máxima atención. Muchas
máxima
gracias.
Atención. Sí, 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 estamos con interferencias.
No, no, estamos acá en clase turista.
Sí.
Esperando que arranque el buque con destino a Buenos Aires. Tuve que venir a Uruguay a hacer unos trámites, así que sí. Placer de estar con ustedes unos minutos al menos.
Bueno, está muy bien. Entonces vamos a darte la prioridad para que despaches con todas tus predicciones y todas las cosas que tenés para decir. Seguramente había una posibilidad en un millón que no aparecieras en este programa.
No, no, tapa. Yo no tengo nada que facturar, o sea, no voy a cobrar nada. Solo dije que si Racing ganaba, tenía garantizada la clasificación. Empató, con lo cual, a criterio de todos, sería imposible que clasifique. No obstante lo cual, alcanzaron la octava posición. Creo que si ganaban, entraban sextos. Así que, muy bien por Racing. Contento que haya entrado. Así que, felices. Felices los cuatro.
Felices los cuatro. ¿Eh? Bueno, en este caso,
como el hit.
Sí, sí. En este caso, felices los 16 equipos que entraron. Ya están los octavos de final, a nosotros nos va a tocar con Estudiantes, así que bueno, ahí veremos qué puede pasar. Es la gran oportunidad, después de todos estos meses convulsionados de Racing, de toda una política nefasta, vieja, que vuelve a la palestra. Cuando el muchacho de los señores pasajeros sigue, yo no estoy escuchando absolutamente nada de lo que digo.
Ladies and gentlemen, we wish to inform you.
No hay manera de sacarlo de este muchacho, no, imposible, ¿no?
Corto, si quieres.
Ahí está, no, dale. Bueno, después de todo este tema, Racing tiene una gran posibilidad ahora de reivindicarse. Primero, ganándole a Estudiantes, partido dificilísimo si los hay, y después a esperar el partido entre Central y Independiente, que si por esas casualidades se llegara a dar, tiene nuevamente una oportunidad de reivindicarse con su gente Racing yendo a la cancha de Independiente y tratar de ganar para pasar, ¿no? Así que es la oportunidad. No voy a hablar de política, no voy a hablar de lo mal que está jugando Racing, no voy a hablar de todas las barbaridades que están pasando por afuera, que no tienen ningún sentido y que le hacen mal al club y la gente no entiende y que se cree que es muy hincha de Racing. Todo lo que hace es perjudicar a Racing. Así que todos los mamarrachos que se ponen y esperan un microfonito para hablar después de la cancha, antes del partido, los repudio completamente a todos. No tienen la más puta idea de lo que es defender los colores. Eso no es defender los colores, sino darle de comer a todos los boludos que salen en televisión y en todos lados a atacarnos. Así que les pediría, por favor, que se guarden un poquito y se mantengan en silencio. Les doy la palabra, secretario y escribano, que está por no sé hasta cuándo va a durar. Así que
sí, me queda poco. Parece Tatobor, está pa. Muy buen monólogo, ¿eh? En serio.
Es lo que siento. La verdad, me parece patético todo lo que pasa. Si vos vas una hora antes, dos horas antes, como me gusta ir a mí, ves todos los pibes en las esquinas con los micrófonos, las camaritas, esperando a que cada uno diga barbaridades. Y está mal, está muy mal eso.
Bueno,
si perdió Blanco, a bancársela.
Yo estoy con música clásica de fondo ahora.
Perfecto.
Casi que los saludo y los dejo porque debe estar sonando.
No. Está perfecto ahora. Estás vos solo. Ahora estás vos solo.
De fondo. Ah, ok.
No, se te escucha perfecto ahora.
Yo creo que este torneo es. Lo ganó Estudiantes entrando último. Lo ganó Platense entrando por la ventana. Empieza un nuevo torneo. Yo creo que sí. Si quedara fuera de este. De esta fase, para un equipo grande era un papelón mayúsculo.
Coincido. O sea,
mayúsculo, del cual zafaron. Así que ahora es todos en igualdad de condiciones, más allá de la localía, que bueno, no la van a tener nunca ustedes, creo, entiendo.
Entiendo que no.
Ustedes los de Racing.
Sí, coincido.
Pero bueno, no sé si se cruzan con otro octavo que pasa, pero a remangarse, estamos en la largada todos, a esperar el disparo y correr rápido, tapa.
Es así.
Vos sos muy ágil, así que vas a alargar muy bien. Tenés que ponerte en buena posición
y mantenerme.
Al escuchar el disparo de mosquete a salir rápido.
Mantenerme expectante. Sí.
Sí.
¿Qué va a ser? Es lo que hay.
Es un torneo que espero no se repita más este formato, porque no tiene ningún sentido, ninguna emoción. Jugás por la tabla anual, que entre otras cosas River desperdició ayer la ventaja que llevaba sobre Boca. Que bueno, parece una pavada ahora, como bien decía vos siempre, y yo un poco lo desestimaba, pero la tabla anual tiene su importancia, porque si no fuera por eso, River estaría jugando Libertadores y no Sudamericana. Así que,
exacto. Nada, bueno. Te da Copa, Libertadores, y te da un torneo, te da una estrella más, es así. Y esto,
salir primero, eso es salir primero.
No, por eso que la tabla anual ayuda, ¿entendés? Yo quiero sumar todos los puntos que pueda. El tema acá es, estos campeonatos no se van a ir, Diego, porque tenés 30 equipos. Hasta que no bajen, no hay manera. ¿Cómo que haces 6 descensos? Te matan todos.
No, una imposible. Una rueda.
Pero no,
29 partidos. Es lo mismo que casi que el Metropolitano antes. Pero bueno, sí. Antes de partir, quiero felicitar al flamante campeón y que ha evadido el descenso, el Leeds, por un lado, que casi que si el campeonato durara un poquito más, se podría meter en copas, pues ha repuntado un montón. Y al campeón de la Premier, el Arsenal, que ya se perfila como candidato, y más allá de que esto es medio en broma, ha puesto el carácter y la hombría suficiente para presionar al City, que de hecho, de milagro, yo no sabía que habían empatado 3-3, pero de milagro sacó un punto, así que si no hubiera sido más amplia aún la ventaja del Arsenal, y aún con un partido pendiente, que ahora se siente un montón. Con esta ventaja creo que pasa, a pesar, valga la redundancia, muchísimo. Así que bien, el secretario se mantuvo firme y estoico cuando las papas quemaban, y ahora más firme que nunca, con ese outfit.
Siempre con Colapinto, siempre franquito de mi vida. El Arsenal le quedan 3 partidos, juega contra el West Ham de visitante, West Ham muy comprometido por el descenso porque ganó el Tottenham, le ganó en el fin de semana a Vila presentó un equipo de suplente, fue medio vergonzoso, y después le queda el Burnley ya descendido de local, partido que debería ganar, y termina con el Crystal Palace de visitante. En cambio el City tiene 4 partidos, 1 contra el Palace de local, Brentford de local, que es difícil, Bournemouth de visitante, atento, y termina con el Vila de local. Todos partidos difíciles, no hay ningún partido fácil, así que yo creo que los 2 puntos que pierde hoy, lamentablemente para el City, lo sacan de la cancha, en mi opinión, y así lo reflejan los modelos predictivos de Machine Learning y de AI que he venido desarrollando. 87-13% es lo último que está priceando al mercado.
El Vila haya presentado suplentes es comprensible, dado que está jugando las semifinales de la Europa League, ¿no? No es un tema de otorgarle ventaja a nadie. Igual vi que atajó el Dibu.
Sí, el único.
Y alguna imagen.
El único.
Sí, atajó el Dibu, pero bueno, la gente de West Ham está indignada porque con esto pasaron a estar en posición de descenso.
La calentura que tienen los muchachos es tremenda. Tremenda.
Tremendo.
Hoy creo que el Arsenal dio un paso importante a nivel emocional, porque esto le va a venir muy bien, ¿entendés? Porque es como un respiro después de todas las malas que venían teniendo. ¿Cómo? ¿O no?
¿O no?
¿Por qué? No, te digo, hoy.
Porque cuando toman ventaja. Es cuando no hacen pie, pero creo que esta vez se da, esta vez se le da.
Sí. Para mí yo creo que va a jugar mucho la semifinal de Champions, porque si el Arsenal lo pasa al Atlético de Madrid y está a centímetros de la meta de llegada en Champions y está a centímetros en la Premier, va a ser el esfuerzo final. Una derrota contra el Atlético puede golpearlos anímicamente. Va a ser un partido muy cerrado el que se juega en Londres. pero creo que va por ahí, va mucho de lo emocional. Por eso, bueno, yo creo que el gringo Haynes está haciendo un gran trabajo junto con Mikel Arteta.
Pregunta a los dos. ¿Qué creen que, si le dan a elegir a una de las dos al Arsenal, qué es lo que va a preferir?
No, Premier.
No, Premier, Diego. Hace años que no la gana, tiene una presión tremenda. Entonces, te diría que...
Pero, perdón, la sí. Champions no la ganó nunca en su historia. Y es un campeonato internacional. No, sin duda la Champions. No, sería bueno. La primer Champions de toda su historia. No, creo que no hay lugar a dudas. Desde mi modesto entender.
Si preguntás...
Tampoco es tan modesto.
No. Sí, seguro. Si preguntás, yo creo que te van a decir el 80% la Liga. La Liga que se les viene negando hace un montón, con varias gallineadas importantes. Y la realidad es que uno siempre, el torneo local es lo que más quiere ganar, porque estás con tus rivales. Esa es la realidad. Si bien la Champions es muy importante, y como bien decís, no la ganaron... Me parece que hoy por hoy la exigencia que más tienen, y si hubo alguna meta a principio, me parece que fue el tema de la Premier, ¿no?
Sí, solamente perdieron, jugaron una final en el 2006 que perdieron con Barcelona y jugaron semis en el 2009. Es algo que le ha costado siempre mucho al Arsenal. Entonces, es muy difícil. Yo creo que ser el campeón doméstico también tiene un impacto muy grande para ellos. No sé. ¿Pero por qué no las dos, Escribano?
Dele, Escribano. ¿Por qué no
las dos? A ver, yo te pregunto, Tapa, sí. Si te dan a elegir entre un torneo que no ganas hace mucho y salir campeón de la Copa Libertadores, pues sería el Simil Champions League. ¿Vos qué elegís?
Mirá, yo el mucho fue 35 años, yo lo único que quería era salir campeón del torneo local, no me importaba absolutamente más nada. No sé cuántos años van realmente del Arsenal, pero creo que deben ir 20, o más o menos.
22.
Bueno, olvídate. Si yo soy fuera del Arsenal, te digo, me chupa un huevo todo, yo quiero salir campeón de la Premier. Pero okay. Bueno, sí, a ver, si la gané hace 4 años, más vale, te la regalo. El problema es cómo se le escaparon varios títulos en estos 22 años. Ese es el tema, Diego, que es lo que la gente del Arsenal está sufriendo más.
Ok, es valedero.
Me da esa sensación, pero bueno, habría que ir con un micrófono, como hacen los boludos que están en todas las canchas afuera, acá, y preguntarles a lo del Arsenal, a ver qué es lo que prefieren. Pero bueno, veremos. Bueno, rápidamente, Diego, no sé cómo estás. Veo que venís bien y se te escucha perfecto, así que vos disponés.
Cinco minutos más, cuando van a la pauta, corto.
Bueno, perfecto. Les
pregunta tranquilo.
Pregunto tranquilo, ya les pregunto, así tenemos 5 minutos, si quieren, un poquito más, del partido de River ayer, por más que ya estaba clasificado y que era importante, como bien dijiste, ganar un par de puntos más para la general. ¿Cómo lo vieron al equipo? Y bueno, ¿qué es lo que pretenden a partir de ahora? Y si están contentos con que, bueno, si saben, perdió Defensa y Justicia, así que queda como está a los octavos y va a jugar con San Lorenzo finalmente.
Yo bueno, le cedo al Escribano que está en su avión privado que comente él.
Dale, Escri, ahí vamos.
Sí, ahora mi piloto está por despegar. Yo te digo, Tapa, o les digo, chicos y a los oyentes, que River desnudó ayer las grandes falencias que tiene en cuanto a marcadores centrales, que fue vergonzoso el partido que tuvieron ayer tanto Pesela como Rivero, a nivel desequilibrio 1-1, que no tiene cómo vulnerar una defensa, la carencia de gol, el pésimo momento de Aníbal Moreno, que todavía no hace pie, el pésimo momento de Galván, que es titular siempre y no encuentra el rincón, y te diría, me quedo con Acuña, Beltrán, y va a tener que hacer un replanteo Coudet, porque hasta ahora simplemente ganaba, porque nunca jugó bien. Yo creo que en Racing, por ejemplo, jugaba de una manera más ofensiva, buscando. Acá todos pasan la pelota para atrás, nadie se anima. Y bueno, va a haber que hacer un cambio de mentalidad o un recambio muy importante de jugadores, pues los chicos que entran, salvo este chico Pereira, que mostró algunas cositas, sin desmerecer a los otros chicos, no están a la altura de momento. Lo que no quiere decir que en algún segmento del año puedan mejorar, pero hoy por hoy no hace pie ninguno de los chicos, ninguno.
Coincido una vez más con el análisis riguroso y metódico del conductor. Solamente agrego que Drewsi y Vera ya tienen el alta médica, que eso es una buena noticia. Pero comparto con lo que dice el conductor, claramente.
Sí, yo lo que veo también es, más allá de la exigencia que siempre tuvo el público de River, sobre todo toda la San Martín, la alta y la baja, que son los que más putean y que siempre ha sido así, hay un poquito de impaciencia. Yo creo que en algún momento te lo dije, digo, Moreno, hasta que fue lo que fue en Racing, estuvo un año, por problemas físicos, no se acomodaba, no daba un pase a un metro, fue un desastre. Una vez que se acomodó y se calzó el equipo al hombro, olvídate. Para mí es un jugadorazo. Acuña lo mismo, siempre te dije, es un jugadorazo y no, Acuña esto, y ahora está sentado, está bien físicamente, y la realidad que es el que mejorcito anda. Salas es otra cosa, que también sé que hay mucha disconformidad entre el hincha de River. Salas, a mi entender, está jugando de otra cosa de lo que jugaba en Racing, completamente distinta. Racing jugaba siempre a la segunda pelota y te mandaba al tanque, a los dos tanques, a matarse arriba y él servirlo a maravilla. Y acá no está jugando, no tiene esa manera de jugar River. Entonces se le va a hacer más difícil. Él es potencia, no es ductilidad. Entonces él tiene que ir al choque, a bancar, a correr, a pelear y servir al 9. Drewsi en este caso, que no está. Si él tiene que ser el centro delantero, se le va a complicar y mucho. Pero bueno, también River es una camiseta pesada y hay que entender que necesitan muchos jugadores, necesitan más tiempo de adaptación que cualquier otro equipo.
Está bien, Tapa, pero me decís que Aníbal Moreno tardó un año en adaptarse a Racing, sí, y después jugó un año más.
Un año y medio más.
No hay ese tiempo.
Un año y medio más.
En River no existe ese tiempo.
No, ya sé.
Un año de adaptación y errar todos los pases, como está pasando, para jugar un año bien, y no, imposible. Y Salas, yo lo banco, Salas y a Colillo, sigo creyendo en ellos, porque los prefiero antes que Drewsi, que si bien juega mejor, dura dos partidos, cada tres partidos entra a la camilla y está un mes afuera. Así que, bueno, veremos en los playoffs si sale. Y pará, y quiero volver a algo. Acuña, todo bien, está zafando, pero tampoco, no hace un gol, no hace una asistencia. Digo, está jugando bien, pero tampoco convengamos que es una cosa descomunal. Está jugando bien.
No te hablo de descomunal, pero si tuvieras un equipo que anduviera bien, olvídate. Si anda bien el equipo, juega bien. Acuña no está para hacer goles, digo. Está jugando de tres y demasiado el ataque va y tira buenos centros, tiene buena pegada. Yo qué sé, yo lo veo lo mejorcito de River sin duda hasta ahora. Sin duda. Y el arquero, ni hablar. El arquero me parece un hallazgo impresionante. Impresionante. Con la tranquilidad que juega ese chico, no se puede creer. Yo no lo he visto ponerse nervioso nunca desde que debutó, y no se mandó ninguna cagada tampoco. Frío, tranquilo, vuela cuando tiene que volar, descuelga cuando tiene que descolgar. Por ahora, todo bien. Me parece un muy, muy, muy buen arquero, muy sólido.
Yo recordaría que siempre que Argentina logró una estrella en su pecho, en su escudo, hubo un golero del Club Atlético River Plate en el plantel. El Pato Fillol, en su momento, Neri y después Franco.
Decís que es momento de llamarlo ahora.
Yo quisiera llamar a todos nuestros asistentes energéticos positivos y decirle, Lionel, convocalo, porque tenés al Dibu, tenés a Musso, Rulli no sé si me convence. Llamalo al pibe, que se foguee y tenés el talismán de River Plate en tu equipo.
El portal energético a flor de piel.
Exactamente.
No me parece que un arquero que estuvo todo un proceso y que no es que incumplió cuando le tocó entrar, lo saquen por un tema de cábala. Me parece difícil eso. Pero bueno, muchachos, yo los estoy dejando y que terminen bien el programa y nos estamos viendo el día jueves, si les parece bien, con el invitado que ustedes ya están seguramente al confirmar, ¿eh?
Perfecto, que tenga buen vuelo en su avión, escribano, sí, cariño a toda la tripulación que lo asiste y bueno, esperemos que llegue sano y salvo a su chalet.
Bueno, muchachos, un abrazo para los...
Abrazo grande, Dieguito. Nos vemos el jueves. Buen viaje. Y
dale, abrazo.
Abrazo. Nos vamos a la pausa y volvemos, secretario. Prepárese, ¿eh?
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal Sin Barrera, la previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
20:36, entramos en el segundo bloque de Penal Sin Barrera, la previa, y acabamos de escuchar a este dúo austríaco. Le veo la cara y me da miedo un poquito, secretario, pero esto yo creo que le puede haber llegado a gustar a usted. Es de nuestra época, un poquito más marchoso, ¿no? Pero bueno.
Más flower power, pero sí, es de mi agrado.
De su agrado, bien. Mind in a Box es la banda, dúo, repito, austríaco, y el tema es What I Used to Be. Que andás a ver qué eran estos muchachos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bien, bailable, recomendable. Tienen 4 o 5 discos, todos de este estilo: future pop, electro pop, algo de trance también. Algunos le llaman cyberpunk también, si quieren, porque tiene letras un poquito complejas. Pero bueno, nada, quisimos traer algo distinto para, bueno, ¿no?, deleitar a algunos oyentes y a otros espantarlos del todo.
No, tapas, siempre las elecciones son excelentes, así que bien, avance nomás.
Bien, perfecto. Bueno, escúcheme, secretario, fin de semana cargadísimo a nivel deportivo, cargadísimo, de todo un poco. Si bien no hubo rugby argentino, del torneo argentino, tuvimos a los Pumitas, si quiere decir algo, del gran triunfo contra... ¿Son los Baby Blacks? ¿Es así se los llama a los chicos? Bien.
Correcto, correcto. Sí, 25-17 creo que fue el resultado. Gran victoria, y ahora ganarle a Australia y quedar bien posicionados, pero después de una dura derrota ante Sudáfrica, se han recuperado muy bien. Así que gran ejemplo de revertir una mala racha, por así decirlo.
Los sudafricanos siempre son bravos, ¿eh?, en cualquier división que sea, ¿no?
Hay un 12 que es un tanque australiano, rebotaban todos, pobre, la verdad que era muy, muy duro, muy duro.
Bravo, bravo, pero bueno. Bueno, ¿cómo? Bueno, Franquito, realmente ya se habrán enterado todos, me gustaría que usted dé un pantallazo general de lo que fue el fin de semana en Miami, y con algunas perlas de todo lo que pasó y en la gran carrera que hizo. Con el séptimo puesto, el cual fue una sorpresa, y que creo yo, corríjame, igual a su mejor performance.
La supera, su mejor era su octavo lugar en Bakú con Williams en su segunda carrera.
Ah, pensé que había sido séptimo. ¿Estamos hablando de Azerbaiyán? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿O es Bakú?
Correcto.
Ah, ok, no, por eso.
Correcto. Así que la verdad que fue un fin de semana emocionante. Estuvo visitado por Leo, Antonella y su familia, estuvo Franco ahora con su pareja también, fue Delpo, fue Bizarrap, mucha gente apoyándolo, lleno de argentinos,
lleno.
De hecho, cuando los mecánicos de Alpine entraban en calor, la hinchada argentina los ovacionaba, fue muy emocionante. Y realmente se vio ahora lo que siempre dijimos en el programa, que él no tenía el mismo chasis que Gasly. Entonces, cuando uno ve la performance de las primeras 3 carreras del año, ve una diferencia notable, tanto respecto de su compañero de equipo como respecto de la punta. En cambio, ahora en Miami entró las 2 veces a la Q3, en la carrera sprint y en la carrera normal, P8 él, P10 Gasly, lo mismo en la quali de Gran Premio. Y tuvo una carrera extraordinaria, tuvo una largada compleja, que el turbo no le funcionó, por eso lo pasaron, pero se aprovechó del trompo que hizo Verstappen y pasó por el costado y pudo recuperar posiciones. Entró sexto en la curva 3. Y después es el segundo o tercer piloto que mejor manejó la degradación de que teniendo un auto competitivo puede dar pelea. Hoy hay una diferencia muy grande, como lo indican los números también, entre Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull en menor medida, y Alpine es el quinto equipo. Está muy cerca, de hecho, de Red Bull. Entonces, habla a todas luces. De hecho, Y le preguntaron a Briatore después del fin de semana, me querían loco, por algo contraté a este piloto, porque le tengo mucha fe. Declaraciones que capturaron varias señales televisivas. Así que la verdad que muy contento por él. Creo que le vino muy bien a Buenos Aires, creo que le vino bien, está más maduro, la vida afectiva también, la visita de Messi. Creo que todo como que confluyó para que en armonía manejó sin errores las vueltas a casi el mismo, al mismo tiempo, no cometió ningún error y con muy buen ritmo de carrera. Creo que fue el cuarto o el quinto ritmo de carrera, realmente. Quinto. No, muy, 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 muy consistente sería la palabra.
Se nota para mí a las claras, pero el que sabe sos vos y seguramente me corregirás. Este parate le vino muy bien porque Alpine metió fichas ahí en el chasis y en el alerón, lo cual le vino espectacular.
Sí, pero el alerón lo usó solamente Gasly, que pobre Gasly lo chocó Lawson. Lawson rompió la caja de cambios y el freno, por eso no pudo frenar. Fue un tremendo choque, pero no fue culpa de Lawson, por milagro, porque siempre es culpa de él.
Lawson no defrauda nunca, jamás, ¿eh? Jamás. No.
Lawson y Stroll son asesinos al volante, sí. Así que es tremendo, pero bueno, el alerón no lo tenía Franco y eso eran 3 décimas de diferencia. Exacto. Con el auto de Gasly, con lo cual lo superó no obstante eso.
Lo que quise decir es que el auto de Gasly, perdón, también anduvo mejor con el tema del alerón.
Correcto. Por más que el auto de Gasly era mejor, exacto, Franco lo superó en la clasificación. La carrera no se compara porque pobre Gasly se fue rápido. Sí, sí. Pero ese paquete va a estar disponible para Franco en Montreal el 22 de mayo, la carrera, con lo cual veremos cómo pite. Una cosa para tener en cuenta es que en lo que hace a los circuitos, que hay diferencias, el circuito de Miami es más motor y menos aerodinámica. Por la forma del circuito. Es okay. Muy relevante el motor.
Okay.
En Canadá también es importante el motor. Alpine tiene Mercedes, pero tiene un poquito más de importancia la aerodinámica. Por eso ese alerón y las cargas aerodinámicas van a ser más relevantes. Pero como no hay carrera sprint, van a tener más tiempo de poder ajustar el auto y ponerlo en condiciones. Así que la verdad que redondo el fin de semana. Y bueno, esperemos que sí. Un récord también de Kimi Antonelli, que es el primer piloto que gana 3 gran premios haciendo la pole. Tiene 18, 19 años.
Una locura, ese chico maneja de verdad también. Más allá que tiene un maquinón, maneja un huevo.
Maneja un huevo y lo lleva muy bien desde la dirección técnica. Lo van calmando, se pone nervioso, se toma una caja de cambios, tranquilo. Como que lo guía muy bien su ingeniero de carrera por el micrófono. De hecho, tuvo una advertencia por irse fuera de pista 2 veces. Si lo hubiera ido una tercera vez, hubiera sido penalizado. Y siempre hablando con allegados a Mercedes, Toto Wolff quiso hablarle por radio. Y el ingeniero de carrera dijo, no, esto lo manejo yo. Y le dijo él, para que no se ponga más nervioso, dijo, Kimi, no más fuera de pista. Y lo tranquilizó, así que hay una muy buena
sinergia. Muy buena conexión. Qué huevos el ingeniero, ¿eh? Hay que decirle que no a Toto. Tremendo.
Tremendo. Toto que tiene el 33% del boliche.
Sí, claro, dijo... claro. Sí, sí, total. Sí. A ver, a mí hubo algo que me encantó. Yo, obviamente, la carrera no la pude ver porque estaba en la cancha, la dejé grabando y dije, no quiero saber nada, la voy a ver después y qué sé yo, sin enterarme de nada. A mí hubo 2 cosas que me gustaron mucho más allá de la actuación de él. A mí me encantó cómo se lo bancó a Hamilton todo el tiempo presionándolo. Hay que bancárselo a Hamilton, ¿eh? Hasta donde le pudo dar el auto, que sabemos que no le da. Y el día anterior había hecho lo mismo con Verstappen. O sea, sí. ¿Viste? Eso a mí me digo, puta madre, este pibe, loco. Esas son esas cosas que por ahí la gente no ve, que empiezan a joder, ¿viste? Que le dan tanta bola. Es bueno el chico, la verdad que es bueno. A mí, a todos va. Me imagino que nos encantaría a ver qué haría arriba de un buen auto, ¿entendés?
Sí, totalmente. De hecho, se tocó con Hamilton, creo que en la sprint y en la carrera también. Culpa, bueno, tocó con Verstappen, porque lo encierra Hamilton, sí. Correcto. Pero vos lo querés ver ahí al pibe, claro, peleándose con Verstappen, con Hamilton y con los grandes. Claro. No, no con Stroll y Lawson,
claro,
claramente.
Y ahí te das cuenta que el pibe tiene pasta, le da. Te digo, a Hamilton, es más, no, me imagino Hamilton que le debe haber puteado, digo, este pibe no lo puedo pasar, estuvo un rato largo.
Lo puteó, le levantó la mano cuando lo pasó, le
sí,
lo puteó,
sí,
de hecho lo insultó. Son amigos.
Sí, ellos. Sí, tienen buena onda.
Tienen buena onda. De hecho, desde el pit, su ingeniero de pista, Scott, le dijo, no te enrosques, tu carrera es con los Williams que vienen atrás.
Claro.
Como Hazard, claro, ya estaba atrás, porque largó del pit lane, dijo, vos no te enrosques ni con Max ni con Hamilton, porque esos flacos te sacan de pista eventualmente.
Claro.
Entonces vos, tranquilo. Por eso corrió mucho solo, porque estaba a 10 segundos de Hamilton y a 10-2 segundos de Sainz, que venía atrás.
Claro.
Sobre el final, muy bien su ingeniero de carrera también, le dijo, apretá un poco, que Leclerc tiene problemas. De hecho, apretó, y por eso con la penalidad a de Leclerc pasa el séptimo. Así que,
sí,
muy en armonía.
La carrera que tenía que hacer él, claramente la ganó, porque él, más que esto, no podía salir. Y además también me parece que tuvo mala leche con el safety car y que tampoco llovió. Viste, si hubieran caído unas gotas, él paró en la vuelta. ¿Qué paró? ¿En la 31, 32?
31, por eso manejó de puta madre, claro, la degradación de las ruedas, que había salido con rueda media, para ponerla dura y terminar con la carrera. Sí. No, un carrerón. Yo a la lluvia le tenía miedo, porque es un barajar y dar de nuevo. Viste, aparte con la humedad de Miami y todo, estaba muy, muy patinoso. Pero bueno, para no aburrir, vamos franco. Y bueno, mucha expectativa. Tapitas, acordate que dijimos que iba a meter varios top 10 este año.
Vamos bien.
Esperemos que meta algún podio también.
Ojalá,
para eso obviamente tienen que hacer un par de cosas.
Sí, va a tener que tener un poquito de leche que hasta ahora no la viene teniendo. Esa es la realidad. Tuvo bastante mala suerte, ¿viste? Pero bueno. Vamos, yo creo que va. Dejamos la Fórmula 1. Si quiere un dato de color, su novia mexicana, ¿qué onda? ¿Está contento? ¿Se lo ve bien?
Es americana argentina.
¿Americana argentina es?
Así que. Okay. Sí, sí. Es
usted siempre conoce estas cosas, por eso me gusta preguntarle. Usted, pues, siempre está en la cocina.
Sí, de hecho, le estaban haciendo una nota. Paró la nota porque se había quedado demorada la novia, la tuvo mucho, con mucho cuidado, la cuidó mucho, así que muy bien. Es una actriz que de hecho ha hecho teatro en Estados Unidos. La verdad que bueno, se lo ve muy contento, así que es americana-argentina.
Entraron
los dos con el mate, así que muy, muy gracioso.
Bien, perfecto. 20:49, nos quedan escasos 7-8 minutitos. ¿Qué tema quiere abordar? ¿Estamos para... quiere un poquito de tenis? ¿O Champions y tenis? Vamos con la Champions para el final. Tenis ahora, tire ahí las perlas de Madrid.
Tenis muy corto. Dos noticias. Una, Echeverry número uno, primera raqueta de Argentina y de Sudamérica. Así que lo felicitamos. Iniciamos gestiones para hablar con él. Estamos esperando. Si quiere ganar Roland Garros, tiene que darnos la entrevista, así que esperemos que le vamos a mandar este clip para que nos escuche,
porque por favor,
somos el talismán de alguna suerte. Así que eso es noticia uno. Noticia dos, muy importante, empieza el Abierto de Roma, ya empezó la quali, se juega a partir del 6. Si Sinner gana el Abierto de Roma, no está jugando a Caras, está lesionado,
correcto,
como anticipamos antes, ganaría todos los Master 1000 que solamente lo hizo Djokovic.
Perfecto.
Con lo cual, pero hay una diferencia de edad grande. Djokovic lo logró con más edad, punto uno. Y punto dos, si llegara a ganar Roland Garros, Sinner, que la está explotando, lo sacó en camillas Zverev en la final.
Tremendo, tremendo.
Hubiera ganado los cuatro Grand Slams, ganó Australia, Wimbledon y el US Open, le falta Roland Garros, que lo perdió teniendo esa oportunidad hace dos años, con lo cual... solamente le faltaría la Olimpíada para equipararlo a Djokovic, que realmente habla a todas luces del tipo de jugador que es. Los está cagando a palos a los rivales.
¿Qué tema es Zverev con las finales también? Sigue ahí.
Sí, Zverev para mí nunca se va a recuperar.
Difícil.
Cuando estuvo 2-0 arriba en la final del US Open de la pandemia contra Dominic Thiem, un austríaco que realmente no...
muy lindo revés, muy lindo revés.
Sí, gran revés.
Gran exactamente. Revés, sí.
Muy bien, Tapas. Muy bien, Tapas.
Secretario, voy a decir algo, perdón, porque esto es importante. Tenemos sorteo, que había que decirlo. Lo voy a leer para no cometer errores. Tenemos el sorteo para el Buenos Aires Premier Padel, ¿sí? Vamos a sortear dos entradas y el tema es así. Tenemos entradas para el miércoles 13 de mayo y jueves 14 de mayo. ¿Qué hay que hacer para cómo participamos y cómo hacemos para ganar? Hay que likear el posteo, seguir nuestra cuenta, la de Penal Sin Barrera y la de Las Aigues Padel, ¿ok? Las Aigues con S, G-U-E-S, Padel, con una sola L al final, ¿correcto? Y después, comentar con quién quieres ir. Si comentás en historia, tenés doble oportunidad, así que vamos a meterle, ¿sí? Sorteamos el lunes 8 de mayo. Así que el jueves vamos a estar repitiendo nuevamente cómo va a ser este sorteo para que viste puedas participar y vivir el mejor pádel del mundo en vivo. ¿Eh? El 8 es viernes, por eso este jueves vamos a decir nuevamente y se va a sortear este viernes. ¿Ok?
No se lo pierdan, que es una oportunidad única.
Sí.
Como grandes jugadores de pádel, como el conductor, el doctor Pome, yo en su momento supe jugar segunda y tercera categoría. Premier Padel es realmente espectacular el espectáculo que se da, así
sí,
que
señor.
A anotarse con velocidad y todo lo mejor para que puedan asistir a ese gran evento.
Defienden su título del año pasado Arturo Coelho y Agustín Tapia. ¿Sí? Esto va a ser del 11 al 17 de mayo en el parque, en el estadio de Parque Roca. ¿Ok? Bien. Cumplimos con el pádel y, bueno, nada. Tenemos mañana y el miércoles los dos partidos de Champions. Uno que en los papeles puede llegar a ser el más aburrido y el otro que todo el mundo futbolístico está esperando esa revancha después de lo maravilloso que fue el partido de ida.
Totalmente. Mañana en Londres juega el Arsenal contra el Atleti. Yo, mi corazón quisiera que gane el Atleti porque está el Cholo y porque está Julián.
Sí.
Julián con un leve esguince, una leve entorsis, sería el diagnóstico remoto.
¿Juega o no juega? ¿O va al banco?
Va a jugar.
¿Va a jugar?
Va a jugar.
Peligroso.
Probablemente esté estribado, vendado y demás. Yo personalmente lo pondría en el banco y lo ingresaría en el segundo tiempo.
A ver cómo está la cosa, claro.
Para ver cómo está la cosa y mandaría a otro 9, a otro que se caga a trompadas con los centrales del Arsenal. Yo lo veo pasando, es un partido 50-50 como fue la ida.
Bravísimo, bravísimo.
Bravísimo, sí. Esperemos que no haya errores en el VAR, como fue ni en el arbitraje. Yo creo que Beligó y Paleta, que quisieron ir a esa instancia y designar árbitro e ir al VAR, afortunadamente la UEFA no los aceptó, así que pues van a haber árbitros neutrales y no parciales.
Yo ya veo a dónde está queriendo apuntar. Yo sé que el sábado hubo algunos reclamos en la ciudad de Santiago del Estero, con un penal muy similar al que fue en el Superclásico. Y da la casualidad que ahora se reclama el penal.
Pero Tapas, eso habla... La gente de la academia, uno sabe cómo es siempre. Gente intachable, de conducta, objetiva y coherente.
Ah, claro.
Lo mismo la gente del Millonario. Ahora, hay otra gente que cuando le empujón es de este muchacho blanco, empiezan a explicar que Martínez Cubarta pesa 82 kilos y mide 1,80 y tiene una masa muscular de N. Entonces, ese empujón burdo con dos manos no sería un penalti. Pero cuando le ocurre al Chinguito Ceballos, ahí sí es un penalti.
Claro, penalti. Nada.
Claro, es la falta de consistencia histórica de un club que ha venido a los tumbos, ahora se está acomodando. Está todo dado para que se lleven algún trofeo porque, bueno, están cansados del éxito ajeno y de los fracasos propios. Pero bueno, Veremos cómo les va en este mata-mata. Volviendo a Champions, para mí, espero que me gustaría que pase la Leti por el corazón argentino, pero lo veo de local con una pequeña ventaja al Arsenal.
Sí, muy poquito, 60-40, póngale, 55-45, sí. Una cosa así. Va a ser partido de detalles, el típico partido de detalles. El que se equivoca se va a casa.
Exactamente. Y acá voy a tirar un pronóstico arriesgado, porque el Bayern de Múnich en Alemania, en el Allianz, es muy pesado, muy pesado. Pero Luisito Enrique, el querido Luisito, siempre tiene un as abajo de la manga. Entonces el PSG va con ventaja, con un gol de diferencia, tiene grandes atacantes. Va a ser un partido muy cerrado también, 51-49. Pero no descarto que el PSG sea quien pase a la final. Ya tiene experiencia en estos partidos, así que...
Ya se desvirgó. Pero, esperá, o sea, cambiaste. En principio vos habías dicho que pasaba el Bayern. Ahora hoy te vino una cosa en el aire y te hace cambiar. Es un partido... Sí. Yo no me arriesgo ahí a tirar. La localía el Bayern te la hace pesar, pero bueno... Tiene jugadores muy desequilibrantes el PSG y puede pasar cualquier cosa. Es más, tenía la serie definida y terminó apretadísimo sin ningún sentido.
Sí, yo justo hablé con Josecito Mourinho porque estaba consultando a Messi que si iba al Real Madrid o no, que lo tenía Florentino llamándolo. Así que estuve hablando con algunas personas, allegados a José, Pep y demás. Bueno, hicimos todo un análisis. Sí. Y había muchas diferencias de opiniones, pero bueno, yo creo que el PSG llega un poquito mejor que el Bayern, anímicamente, es mi opinión.
Sí, anímicamente no sé, porque el Bayern arrasa con todo lo que juega, viene remontando partidos increíbles. El otro día estaba 3-0 abajo y terminó 4-3. De local el fin de semana creo que también iba perdiendo 3-1 y empató 3-3 en tiempo de descuento. Viene remontando, son bravos los muchachos, va a ser difícil.
Sí, pero tapitas, cuando vos agarrás banquina y no volcás una vez, agarrás banquina y no volcás la segunda... En algún lado se acaba esa.
Es verdad. Y jugás con un equipo que te la hace pagar. No dudan en hacértela pagar. Secretario, ya que hablaste del VAR, rápidamente, nuevamente, fin de semana, decí que estaba todo medio cocinado ya. Dos penales que no le dan a Banfield, que son una vergüenza. Muy bien el VAR anulando el gol de Tigre, que fue offside, el 2-1. Y muy mal anulando el gol de Huracán, que si ese gol me lo anulan a mí, armo un escándalo. La verdad, una locura que le hayan anulado ese gol a Huracán. Decir que no pasó nada, clasificó Huracán, clasificó Racing. Hubo un acuerdo tácito que con los dos, con el empate, zafaban. Así que me da la sensación que, bueno, no hubo grandes quilombos. Pero si ese gol lo hace dejar afuera Huracán, era para quilombo y grande, ¿eh?
Sí, yo estuve involucrado, como te había dado la garantía que pasaba Racing, estuve operando con el VAR en Ezeiza, trazando las líneas, gracias. Y todo para darte una mano en solidaridad con mi pronóstico para no afectarte. Así que,
bien, perfecto.
Fue una gestión.
Bien. Secretario, un placer como siempre. Usted me hace reír y mucho. Espero que la gente le haya gustado el programa de hoy. Nos tenemos que ir. Ya son las 21 y nos vemos el jueves. ¿Va a estar usted el jueves? ¿Desde Canelones?
Firme, ahí. Jueves. Así que bueno, con un gran invitado o invitada que seguramente confirmaremos en
el año pasado. Bien, perfecto. Abrazo grande para todos, nos vemos. Gracias por escucharnos.
Abrazo enorme.